Mi nombre es Elena, y aunque han pasado más de 20 años, todavía no puedo dormir tranquila desde lo que viví en aquella casa. En 1999, acepté un trabajo como empleada doméstica en una vieja casona ubicada en las afueras de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La casa, una construcción de estilo colonial, parecía cargada de una atmósfera opresiva, como si las paredes mismas estuvieran empapadas de secretos. Desde el primer día, noté que los otros empleados evitaban hablar de un cuarto en particular, ubicado al final de un pasillo oscuro. Es mejor no acercarse ahí, me dijeron, pero nunca explicaron por qué. Yo no era alguien que creyera en esas cosas. Pensé que se trataba de simples supersticiones, algo común en las casas antiguas. Sin embargo, pronto empecé a sentir una presencia extraña. No era algo que pudiera describir fácilmente, era más bien una sensación, un frío en los huesos, una pesadez en el aire que se hacía más densa cuando pasaba cerca de aquel cuarto. Siempre me sentía observada, como si alguien estuviera vigilándome desde las sombras. Un día, mientras limpiaba la sala principal, una de las empleadas más veteranas, Doña Rosa, se acercó y me miró con ojos llenos de advertencia. «Ten cuidado, niña. Aquí las paredes tienen oídos y ese cuarto tiene su historia». Fue entonces cuando me habló del suicidio de una empleada doméstica que había trabajado allí muchos años antes. Se llamaba Teresa y, según contaban, había colgado su cuerpo del techo de ese cuarto después de semanas de comportarse de manera errática. Pero lo más inquietante era que algunos decían haberla visto después de su muerte. No sé por qué no le di más importancia a sus palabras. Tal vez era mi escepticismo, tal vez simplemente no quería asustarme. Pero esa noche algo sucedió que cambió todo. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me había despertado por un ruido extraño, un golpeteo rítmico que provenía del final del pasillo. Mi habitación estaba relativamente cerca del cuarto prohibido, así que pude escucharlo claramente. Me levanté, encendí la luz y me acerqué, pensando que tal vez era un animal atrapado. El pasillo estaba oscuro y las lámparas parecían parpadear débilmente, como si la electricidad no quisiera cooperar. El golpeteo continuaba, seco, constante, como si alguien estuviera tocando la puerta desde dentro. Me detuve frente a la entrada del cuarto y noté algo extraño. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un momento pensé en regresar a mi cuarto, pero algo, quizás una mezcla de curiosidad y miedo, me empujó a entrar. Lo que vi dentro me heló la sangre. Había una figura femenina suspendida del techo, con el cabello largo y enmarañado cubriéndole el rostro. Su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si una brisa invisible la meciera. Mis piernas se paralizaron y por un instante no pude reaccionar. Pero cuando aquel ser levantó la cabeza, dejando entrever un rostro pálido con ojos negros como pozos vacíos, un grito desgarrador salió de mi garganta. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la habitación de los dueños de la casa. Golpeé la puerta con desesperación hasta que me abrieron. Entre sollozos les conté lo que había visto. El señor se vistió rápidamente, tomó una lámpara y me acompañó de regreso al cuarto. Pero cuando abrimos la puerta, no había nada. El cuarto estaba completamente vacío. La lámpara iluminaba un espacio polvoriento y olvidado, con muebles viejos cubiertos de sábanas, como si nadie hubiera entrado allí en años. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de regresar a aquella imagen, a la forma en que su rostro parecía mirarme, aunque no tenía ojos. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero los golpes continuaron las noches siguientes. A veces eran susurros que venían desde el interior del cuarto, otras veces eran pasos que se detenían frente a mi puerta. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal conmigo. Doña Rosa, al verme una mañana con los ojos hundidos por la falta de sueño, me dijo, «Ya te encontró». La idea de que algo me estaba siguiendo me aterrorizaba. Comencé a hacer oraciones antes de dormir y a colocar un vaso de agua bajo mi cama, como me había aconsejado Doña Rosa. Pero nada parecía detenerlo. Una noche, mientras fregaba el piso de la cocina, escuché pasos detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, sentí un aliento frío en mi nuca y por primera vez sentí que iba a perder la razón. Las cosas se volvieron más intensas. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, los platos comenzaron a caer de la mesa uno por uno, como si una mano invisible los estuviera empujando al suelo. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Cuando por fin pude moverme, corrí fuera de la casa. Me quedé en el patio, temblando, hasta que uno de los dueños me encontró. Les conté lo que había pasado, pero me miraron con incredulidad. Tal vez estás estresada, Elena. Necesitas descansar. Fue entonces cuando supe que nadie podía ayudarme. Esa presencia estaba ahí y no tenía intención de dejarme en paz. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un fuerte golpe en mi puerta. Me levanté con el corazón en la garganta, pero cuando abrí, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, al fondo, vi la figura de una mujer de pie frente al cuarto prohibido. Estaba de espaldas, con el cabello cayendo hasta la cintura. Aunque no podía ver su rostro, sabía que era ella. Me acerqué lentamente, casi en trance, incapaz de detenerme. Cuando estuve a unos pasos de distancia, giró la cabeza hacia mí. Su rostro era una máscara de muerte y sus labios se movían, aunque no emitían sonido alguno. De repente, sentí unas manos frías alrededor de mi cuello. No había nadie detrás de mí, pero la presión era real. Me faltaba el aire y pensé que iba a morir ahí mismo. No sé cómo logré escapar. Lo siguiente que recuerdo es estar en la habitación de Doña Rosa, llorando como una niña. Ella me abrazó y me dijo que debía irme, que esa casa no era lugar para mí. Al día siguiente presenté mi renuncia. Nunca regresé por mi paga, solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Han pasado los años, pero todavía tengo pesadillas con ese cuarto y con la figura que vi. A veces siento su presencia en mis sueños, como si aún me estuviera buscando. Por mucho tiempo pensé que había sido mi imaginación, pero cada vez que paso por una casa vieja o escucho un golpe en la noche, el miedo regresa, como si jamás hubiera escapado del todo. La mecedora de la abuela. Mi nombre es Clara, y lo que estoy por contarle sucedió hace casi 15 años, cuando tenía 30. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto si todo fue real o si mi mente jugó conmigo de la peor manera. Yo trabajaba como empleada doméstica en una casona colonial en Guadalajara, un lugar lleno de historia, pero también de secretos. Aquella casa tenía más de 100 años y pertenecía a la familia Montalvo, una familia adinerada y tradicional que llevaba generaciones viviendo allí. Los muros de la casa parecían tener vida propia, con grietas que serpenteaban como venas y un eco constante que resonaba con cada paso que dabas. Pero había algo en particular que hacía que ese lugar fuera más siniestro que otras casas antiguas, una habitación cerrada, siempre cerrada. Esa habitación estaba en el segundo piso, al final de un pasillo que siempre permanecía en penumbra, incluso durante el día. Nunca vi a nadie entrar o salir de ahí, pero de vez en cuando, mientras limpiaba cerca, podía sentir un frío inexplicable que emanaba de la puerta, como si dentro no existiera tiempo ni calor. La señora Montalvo me dijo una vez que esa habitación pertenecía a su madre, quien había muerto hace más de 20 años. No hace falta que limpies ahí, Clara. Nadie entra, nadie sale, me había dicho en un tono que no admitía preguntas. A pesar de eso, la curiosidad me carcomía. La puerta tenía un diseño tallado en madera oscura, con pequeñas flores que parecían marchitarse con el paso del tiempo. Siempre sentí que me miraba, que me vigilaba. Había algo en esa habitación que no encajaba, pero jamás me atrevía a acercarme demasiado. Hasta esa tarde. Era un martes, lo recuerdo porque los martes siempre limpiaba el segundo piso. La casa estaba sola, la familia había salido temprano, y yo tenía el día entero para hacer mi trabajo en paz. Como siempre, empecé con las habitaciones de los hijos y terminé cerca del pasillo donde estaba la puerta cerrada. Estaba trapeando, concentrada en no dejar ninguna mancha, cuando lo escuché. Una voz. Suave, débil, pero clara como el agua. Ayúdame. solté el trapeador de golpe. Me quedé paralizada, mirando hacia la puerta. No podía haber sido mi imaginación. Era una voz anciana, casi un susurro, que parecía provenir del interior de la habitación cerrada. Traté de convencerme de que era el eco o el crujir de la casa vieja, pero entonces la escuché otra vez. «Ayúdame, por favor». Algo dentro de mí me dijo que debía irme, que no tenía nada que hacer ahí, pero mis pies empezaron a moverse hacia la puerta como si no fueran míos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Cuando me detuve frente a la puerta, noté que la madera estaba extrañamente fría, como si el invierno se hubiera instalado dentro de esa habitación. Mi mano temblaba mientras giraba la perilla. La puerta se abrió con un crujido prolongado. El interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en décadas. Una silla mecedora estaba en el centro de la habitación, orientada hacia una ventana que dejaba entrar una luz tenue y mortecina. No había nada más, salvo un pequeño altar con fotografías antiguas, velas derretidas y un rosario roto que yacía en el suelo. Lo primero que noté fue el olor, un hedor penetrante a humedad y flores marchitas que me hizo querer salir corriendo. Pero lo que me dejó sin aliento fue la silla mecedora. Se movía. Lentamente, adelante y atrás, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero algo más poderoso que el miedo me mantuvo ahí. Tal vez fue la voz que había escuchado, o tal vez una sensación de que debía hacer algo. Caminé hacia la silla, mis pasos levantando una nube de polvo en el aire. Me agaché para recoger el rosario roto, pensando que tal vez eso era lo que necesitaba esa presencia. Pero apenas toqué el rosario, algo me empujó. La fuerza fue brutal, como si una mano gigantesca me hubiera lanzado hacia atrás. Caí al suelo de espaldas, golpeándome la cabeza contra la madera. Mi visión se nubló por un segundo, pero cuando abrí los ojos, vi algo que me quitó el aliento. La silla mecedora ahora se movía más rápido, casi con violencia, y una sombra borrosa comenzó a formarse en ella. Era una figura. Una mujer anciana, con el cabello canoso y desordenado, vestida con lo que parecía ser un camisón antiguo. Su rostro estaba borroso, como si estuviera envuelto en humo, pero sus ojos eran negros, vacíos, como dos agujeros que te tragaban el alma. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Me arrastré hacia la puerta, intentando escapar, pero sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible me estuviera reteniendo. La anciana se levantó de la silla y comenzó a avanzar hacia mí, lentamente, como si cada paso suyo drenara la vida de la habitación. «Te dije que no entraras», dijo una voz, pero no salía de su boca. Estaba dentro de mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. De alguna manera, logré levantarme y salir corriendo de la habitación. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, sintiendo como mi corazón amenazaba con explotar. Pero entonces, escuché algo que me dejó petrificada. Del otro lado de la puerta, alguien estaba arañando la madera. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Agarré mis cosas y salí de la casa como si me estuvieran persiguiendo. Esa noche no pude dormir. Cerré todas las ventanas y puertas de mi pequeña casa, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la anciana, sentada en la mecedora, con esos ojos negros que me observaban. A la mañana siguiente, fui a la casa solo para presentar mi renuncia. No dije nada sobre lo que había pasado. La señora Montalvo parecía preocupada, pero no insistió demasiado. Antes de irme, me acerqué a la cocinera, una mujer mayor que llevaba años trabajando para la familia. Le pregunté, con la voz temblorosa, qué sabía sobre la habitación. Ella me miró con una mezcla de lástima y miedo. Esa era la habitación de Doña Rosa, la madre de la señora. Murió ahí, sentada en esa mecedora, rezando un rosario. Dicen que nunca encontró descanso, que sigue esperando algo o a alguien. No quise saber más. Me fui ese mismo día, pero la experiencia nunca me dejó. Hasta hoy, a veces despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me está observando. Y en mi mente, puedo escuchar el crujido de una silla mecedora balanceándose en la oscuridad. La Casa de las Voces. Mi nombre es Emilia. Tenía 23 años cuando ocurrió esto y hasta el día de hoy no he vuelto a hablar de ello con nadie. Ni con mi familia ni con mis amigos, porque aún recordar aquellos días me eriza la piel y hace que mi garganta se cierre. Todo sucedió en el invierno de 1987, cuando conseguí trabajo como empleada doméstica en una casona antigua en el centro de San Luis Potosí. Era un lugar majestuoso, pero cargado de una atmósfera pesada, como si cada pared guardara secretos que nunca debieron ser contados. Los dueños eran una pareja mayor, los señores Álvarez, quienes pasaban la mayoría de su tiempo viajando. Me contrataron para mantener la casa limpia durante sus ausencias. A pesar de que el salario era bueno, no podía evitar sentirme incómoda desde el primer momento en que puse un pie en esa casa. Había algo extraño en el aire. Cada rincón parecía observarme y los largos pasillos oscuros parecían estirarse mucho más de lo que debería ser físicamente posible. Pensé que todo era producto de mi imaginación, de los nervios de empezar en un lugar nuevo. Me equivoqué. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque no podía dejar de notar los extraños sonidos que venían de la casa. Pisadas suaves en el piso de madera del segundo nivel, cuando sabía que yo era la única en el lugar. Golpes sutiles, casi tímidos, en las ventanas a pesar de que no había viento. Pero fue en la cuarta noche cuando todo comenzó a volverse insostenible. Esa noche, mientras limpiaba el comedor, escuché lo que parecía ser un susurro. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. No pude entender lo que decía, pero sonaba como si alguien pronunciara mi nombre. Emilia. Apenas un murmullo que parecía provenir de la sala. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La casa estaba vacía. O al menos, eso pensaba yo. Intenté convencerme de que era el viento o mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando entré a la sala para revisar, vi algo que no estaba allí antes, un espejo antiguo, de marco dorado y cristal opaco, apoyado en una de las esquinas de la habitación. No recordaba haberlo visto en días anteriores, pero pensé que quizá los señores Álvarez lo habían traído antes de viajar y no me lo habían mencionado. Lo limpié con cuidado, pero mientras pasaba el trapo por la superficie, vi algo que hizo que mis manos temblaran. En el reflejo, por un instante, me pareció ver una figura detrás de mí. Una niña, con un vestido blanco desgastado y el cabello cubriéndole el rostro. Me giré de inmediato, pero no había nada. Solo el silencio. Esa noche no pude dormir. Me acosté en el pequeño cuarto que me asignaron en la planta baja, pero sentía una presencia en cada esquina de la habitación. Como si algo me estuviera observando desde las sombras. A la madrugada, escuché risas infantiles, suaves y espaciadas, como si vinieran de lejos. Recorrí la casa en busca de una explicación, pero todo estaba oscuro y desierto. Sin embargo, cuando pasé por el comedor, vi que sobre la mesa había una muñeca de porcelana. No era mía, y juraría que no estaba allí antes. Tenía el rostro agrietado y una expresión que me pareció demasiado humana. La toqué con cuidado, y en ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La dejé allí y corrí de vuelta a mi cuarto. Al día siguiente, me armé de valor y revisé cada rincón de la casa mientras limpiaba. Encontré habitaciones que no recordaba haber visto antes, como si la casa misma estuviera cambiando. Una de ellas me llamó particularmente la atención, era un cuarto pequeño, con las paredes cubiertas de papeles viejos y amarillentos. Había dibujos infantiles, pero no eran normales. Eran grotescos, con figuras humanas deformes y manchas de lo que parecía ser sangre seca. En el centro de la habitación había un baúl cerrado con un candado oxidado. No me atreví a abrirlo, pero sentí que algo en su interior se movía, como si estuviera vivo. Esa noche, el horror alcanzó su punto más alto. Me encontraba en la cocina lavando los platos cuando escuché pasos apresurados bajando por las escaleras. El sonido era fuerte, como si alguien estuviera corriendo descalzo. Salí al pasillo, pero no vi nada. Entonces, las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se llenó de un frío antinatural. De pronto, sentí un tirón en mi cabello, como si una mano invisible lo hubiera sujetado. Grité y corrí hacia la sala, pero al llegar allí, me encontré con algo que nunca olvidaré. El espejo antiguo estaba en el centro de la sala, aunque yo lo había dejado en la esquina. Y esta vez, su reflejo no mostraba la sala vacía, sino una habitación completamente diferente. Era un espacio oscuro, lleno de juguetes rotos y muñecas sin ojos. En el centro, estaba la misma niña que había visto antes. Esta vez, su rostro era visible. Su piel era pálida, casi traslúcida, y tenía una sonrisa torcida que parecía dividirle la cara en dos. Me miró directamente a los ojos, aunque yo no podía estar segura de si realmente podía verme. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Algo en el espejo me atrapaba, como si me estuviera jalando hacia su mundo. De repente, sentí un golpe en el pecho que me lanzó al suelo. Me levanté con dificultad y, al mirar de nuevo, el espejo estaba roto. Pero los pedazos reflejaban la misma habitación oscura, como si esa dimensión siguiera existiendo. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me encerré con llave. Durante el resto de la noche, escuché golpes en la puerta y susurros. «Emilia, ven a jugar», decían. La voz de la niña era clara, y detrás de ella, otras voces más graves y distorsionadas se unían al coro. Me tapé los oídos con las manos y lloré hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, no lo pensé dos veces. Tomé mis cosas y salí de la casa sin mirar atrás. Los señores Álvarez regresaron unos días después y me llamaron para preguntarme por qué había dejado el trabajo. Solo les dije que no podía quedarme más tiempo. No mencioné nada de lo que había visto o sentido, porque sabía que no me creerían. Sin embargo, antes de colgar, la señora Álvarez me dijo algo que me heló la sangre. «Es una lástima que no te adaptaras. Ninguna de las chicas anteriores lo hizo. Todas decían que la casa les hacía cosas raras. ¿Qué tonterías, verdad?» No respondí. Solo colgué el teléfono y recé para que nunca más volviera a cruzarme con esa casa. Han pasado años desde aquello, pero a veces, en la oscuridad de la noche, aún escucho risas infantiles y siento una presencia en mi habitación. No sé si algo me siguió desde aquella casa, pero una parte de mí nunca ha podido escapar de ella. Y creo que nunca lo hará. La carne especial. Mi nombre es María, y esta es la historia de cómo conseguí un trabajo que me cambió la vida, y no de la manera que esperaba. Todo comenzó en el año 1995, cuando atravesaba una de las peores crisis económicas de mi vida. Tenía 26 años, vivía en el Estado de México y acababa de perder mi empleo en una tienda de abarrotes. El dinero no alcanzaba para nada, y cada día que pasaba era un día más en el que me preocupaba por no tener ni para comer. No había tiempo para dudar ni para ser selectiva, tenía que buscar trabajo de lo que fuera. Un día, caminando por las calles del barrio, vi un letrero colgado en un poste: se solicita empleada doméstica. Interesadas, comunicarse al número XXXX. La desesperación pudo más que mi desconfianza. Tomé nota del número y llamé ese mismo día. Contestaron rápido, y una mujer con una voz pausada pero firme me dio la dirección para una entrevista al día siguiente. La dirección llevaba a una colonia más acomodada, una zona llena de casas grandes, con jardines cuidados y calles silenciosas. Cuando llegué, me detuve frente a una casa imponente, con un portón negro y muros altos. No sé por qué, pero algo en el lugar me hizo sentir incómoda desde el principio. Tal vez era el silencio. Tal vez eran las ventanas de la casa, que parecían ojos oscuros mirándome fijamente. Toqué el timbre y, después de unos segundos, la puerta se abrió. La mujer que me recibió era alta, delgada, y tan pálida que por un momento pensé que estaba enferma. Su piel era casi translúcida, y sus ojos grises parecían escudriñarme desde detrás de una sonrisa cálida. «Bienvenida, María. Soy la señora Verónica», me dijo, haciéndome pasar al vestíbulo. El interior de la casa era impresionante, techos altos, muebles antiguos que parecían sacados de una revista y un aire que olía a incienso y madera vieja. Me condujo a una sala enorme donde me esperaba su esposo, el señor Ignacio, un hombre mayor de mirada seria y movimientos lentos. Me explicó las tareas que debía realizar: mantener limpia la casa, hacer las compras, preparar la comida. Todo parecía normal hasta que mencionó algo que me llamó la atención. «Nos gusta cierto tipo de carne especial», dijo Ignacio, con su voz grave. «La carne la encontrarás en el sótano. Es muy importante que siempre uses la que está ahí». No me pareció tan extraño en ese momento. Pensé que tal vez eran amantes de la carne gourmet, de esas que cuestan un ojo de la cara. Acepté el trabajo. No podía darme el lujo de ser quisquillosa. Comencé a trabajar al día siguiente. La rutina era sencilla: limpiar las habitaciones, mantener la cocina impecable, lavar la ropa y preparar la comida con las instrucciones que me dejaban en un papel cada mañana. Todo era tranquilo, incluso monótono. Pero había algo en la casa que no terminaba de encajar. El sótano, por ejemplo. Era un lugar al que no iba más que para sacar la carne, tal como me habían indicado. Cada vez que bajaba, el aire se volvía frío y había un olor metálico que no lograba identificar. Los refrigeradores estaban llenos de paquetes de carne envueltos en papel blanco, sin etiquetas, y aunque no tenía razones para sospechar, algo en mí no podía evitar sentirse inquieta cada vez que tocaba uno de esos paquetes. Los señores eran educados, incluso amables. Pero había algo extraño en ellos. Apenas salían de la casa y siempre comían juntos en silencio, como si tuvieran algún tipo de acuerdo tácito de no hablar mientras comían. Nunca los vi discutir, pero tampoco reían. A veces, mientras limpiaba, podía sentir sus ojos siguiéndome desde alguna habitación, como si me estuvieran evaluando. Todo cambió una noche, unas semanas después de haber comenzado a trabajar. Había terminado mis tareas y estaba en mi cuarto, un pequeño espacio al fondo de la casa que me habían asignado. Me despertó un ruido, un golpe seco, seguido de un arrastre, como si alguien estuviera moviendo algo pesado en el piso de arriba. Miré el reloj. Eran las 2:15 de la madrugada. Pensé que tal vez los señores estaban acomodando muebles o algo por el estilo, pero el ruido no paraba. Me levanté, salí de mi cuarto y seguí el sonido hasta el sótano. La puerta, que siempre mantenían cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no debía meterme donde no me llamaban, pero algo me impulsó a bajar las escaleras. El sótano estaba iluminado con una luz tenue y el aire frío me golpeó de inmediato. Pero lo que vi allí me dejó paralizada. En el centro del cuarto había una mesa de metal, manchada con lo que parecía sangre seca. Encima de la mesa, un gran cuchillo descansaba junto a un paquete de carne sin envolver. Pero eso no fue lo peor. En un rincón del sótano había un montón de bolsas negras de plástico, apiladas una sobre otra. Algunas estaban abiertas y dentro podía ver algo que me hizo retroceder con un grito ahogado: huesos. No eran huesos de animal. Eran huesos humanos. Antes de que pudiera moverme, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi al señor Ignacio en la puerta del sótano, mirándome con una expresión que no olvidaré jamás. «Te dije que no te metieras donde no debías, María», dijo, con un tono frío pero casi resignado. Intenté correr, pero tropecé con una de las bolsas y caí al suelo. Ignacio avanzó hacia mí, lentamente, como si disfrutara mi terror. «Sabes, eres diferente, María. Tienes algo especial». Su voz era pausada y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. Logré levantarme y empujarlo con todas mis fuerzas, lo suficiente para ganar unos segundos y salir corriendo del sótano. Subí las escaleras a toda velocidad, escuchando sus pasos pesados detrás de mí. Llegué a la puerta principal y la abrí de un tirón, sin mirar atrás. Corrí por la calle hasta que encontré una patrulla. Entre sollozos, les expliqué lo que había visto. Los policías no parecían creerme del todo, pero accedieron a acompañarme de regreso a la casa. Cuando llegamos, la casa estaba completamente vacía. No había rastro de los señores ni del sótano. Donde antes había una puerta, ahora solo había un muro liso, como si el sótano nunca hubiera existido. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero nunca pude olvidarlo. Y cada vez que pienso en esas bolsas negras, no puedo evitar preguntarme cuántas personas, como yo, habían sido contratadas antes para trabajar en esa casa. ¿Y cuántas de ellas nunca lograron salir? El secreto de la alacena. Dejaré mi nombre en el anonimato porque, hasta el día de hoy, no he podido hablar de esto con nadie sin sentir que me falta el aire. Esto pasó en 2012, cuando trabajaba como empleada doméstica en un departamento antiguo en Tlalpan. Necesitaba el dinero. Había dejado la escuela y no podía depender de nadie. La familia para la que trabajaba era amable, aunque algo reservada. El matrimonio tenía un hijo pequeño, un niño tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Todo parecía normal al principio, pero pronto empecé a notar detalles que me inquietaron. Desde el primer día, los dueños me dieron una instrucción clara: bajo ninguna circunstancia debía abrir la alacena grande de la cocina. Era un mueble alto, de madera oscura, con detalles tallados que parecían caras distorsionadas. Aunque me intrigaba, respeté su petición. No soy de las que rompen reglas, y además, no quería perder el empleo. Pero conforme pasaban los días, esa alacena parecía ejercer una extraña atracción sobre mí. Cada vez que limpiaba cerca de ella, sentía una especie de presión en el pecho, como si algo estuviera empujándome a abrirla. Pensé que era mi imaginación. A veces, el cerebro juega trucos, ¿no? Todo cambió una tarde. La familia se había ido al cine y me quedé sola en el departamento para terminar algunas tareas. Estaba limpiando la cocina cuando un olor extraño comenzó a llenar el aire. Era un hedor pútrido, como carne podrida mezclada con algo aún peor, algo químico y nauseabundo. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no encontré nada fuera de lugar. Fue entonces cuando lo sentí. Una corriente de aire frío, proveniente de la alacena. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé la advertencia, pero el olor era tan fuerte que pensé que quizá algo se había echado a perder dentro. Tomé un trapo para cubrirme la nariz y me acerqué. Al poner la mano en la manija, una sensación de calambres recorrió mi brazo, pero ignoré el malestar. Abrí la puerta. Y ahí estaba. En medio de la alacena, entre estantes vacíos cubiertos de polvo, descansaba una muñeca antigua. Era pequeña, del tamaño de una mano, pero parecía más grande por la cantidad de clavos que tenía incrustados. Su rostro, descolorido por el tiempo, estaba deformado, como si alguien hubiera intentado quemarla, pero no completamente. Sus ojos, dos cuencas negras, parecían seguir cada uno de mis movimientos. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Cerré la puerta de golpe y salí corriendo de la cocina, con el hedor impregnado en mi ropa y un nudo en la garganta. Esa noche, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto me acosté, comenzaron los ruidos. Al principio eran leves, como un crujido en el pasillo o el susurro del viento. Pero después de un rato, los sonidos se intensificaron. Escuché risas. No las risas dulces de un niño, sino algo más oscuro, retorcido, como si varias voces estuvieran superpuestas, riéndose al mismo tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Salí de mi cuarto para investigar, pero el pasillo estaba vacío. Solo la luz tenue de una lámpara titilaba al fondo. Volví a mi habitación y me encerré. Intenté dormir, pero los ruidos continuaron toda la noche. Al día siguiente, le mencioné lo del olor a la dueña de la casa. Su rostro cambió de inmediato. No me miró a los ojos, solo me dijo que limpiara bien y no me preocupara. Cuando quise preguntarle más, se levantó de la mesa y se fue, dejándome con un sabor amargo en la boca. Los días que siguieron fueron un infierno. los objetos comenzaron a moverse solos. Una vez, mientras barría la sala, vi como una silla se deslizó lentamente hacia el centro del comedor. Me quedé paralizada, sin saber si lo que veía era real. Las luces parpadeaban constantemente y el olor fétido volvía de vez en cuando, aunque mantuviera la casa impecable. Pero lo peor eran las noches. Las risas en el pasillo se habían vuelto una constante y a veces incluso sentía pasos ligeros acercándose a mi puerta. Varias veces me desperté sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. Una noche, algo más sucedió. Estaba limpiando el baño cuando escuché un golpe fuerte en la cocina. Corrí para ver qué había pasado y encontré la alacena abierta. No entendía cómo, ya que siempre la dejaba cerrada con llave, como me lo habían pedido. La muñeca seguía ahí, pero esta vez estaba en una posición diferente. Estaba sentada, con los brazos extendidos hacia adelante, como si estuviera esperando que alguien la tomara. En ese momento, supe que tenía que irme. No podía soportarlo más. Pero el dinero me hacía falta y el miedo a quedarme sin trabajo me ataba. El colmo llegó una tarde cuando estaba bañando al niño de la familia. Mientras lo lavaba, él me miró fijamente y, con una voz que no parecía la suya, me dijo, «Ella quiere salir». Lo miré aterrada y le pregunté de qué hablaba, pero solo se rió, como si no recordara lo que acababa de decir. Esa noche, no pude dormir. Llamé a una amiga y le conté lo que estaba pasando. Ella me aconsejó que dejara el trabajo de inmediato. «Esas cosas no son normales», me dijo, y tenía razón. Mi última noche en ese lugar fue la más aterradora. Estaba guardando mi ropa, preparándome para irme al día siguiente, cuando escuché un grito. Era un grito desgarrador, que venía del pasillo. Salí corriendo de mi cuarto y vi algo que hasta el día de hoy me cuesta describir. Una sombra alargada, que se movía como si flotara, pasó frente a mí y se metió en la cocina. Mi cuerpo se quedó congelado, pero mis piernas empezaron a moverse solas, llevándome hacia la alacena. No sé por qué lo hice, pero la abrí de nuevo. La muñeca ya no estaba. Salí corriendo del departamento esa misma noche. No volví a mirar atrás. Nunca les dije nada a los dueños. Simplemente desaparecí de sus vidas como si nunca hubiera estado ahí. Hasta hoy, no sé qué fue lo que viví en ese lugar. A veces pienso que fue mi imaginación, pero el miedo tan real que sentí me hace dudar. Ahora, cada vez que escucho una risa en la oscuridad o siento un olor extraño, me paralizo, temiendo que todo vuelva a comenzar. Devotos de la Santa Muerte. Mi nombre es Clara, y aunque me cuesta mucho hablar de esto, necesito contarlo. No sé si para liberar lo que me pesa en el alma o simplemente para advertir a otros. Esto ocurrió en 1958, cuando trabajé como empleada doméstica para una familia en un pequeño pueblo en el norte de México. Era joven, tenía apenas 19 años y había llegado al pueblo buscando trabajo después de que mi familia me echara por problemas económicos. No tenía experiencia, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Fue en el mercado donde escuché que una pareja buscaba a alguien para limpiar su casa y cocinar. La mujer que me dio el recado me advirtió que eran raros y que mucha gente no quería trabajar para ellos, pero yo no podía darme el lujo de elegir. Esa misma tarde fui a la dirección que me dieron. La casa estaba en las afueras del pueblo, apartada, rodeada de matorrales secos y caminos polvorientos. Desde lejos parecía una casa normal, aunque el portón oxidado y los vidrios sucios de las ventanas le daban un aire descuidado. Toqué el timbre y, después de unos segundos, me abrió la puerta una mujer alta, con el rostro inexpresivo. Era la señora Marina. Llevaba un vestido negro y un crucifijo de plata colgado del cuello, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, pequeños, oscuros y con una mirada que parecía atravesarte. Me hizo pasar y me llevó a una sala donde me esperaba su esposo, el señor Julián. Era un hombre robusto, con bigote grueso y una voz grave. Apenas me miró, me explicó las tareas: limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa y cuidar el altar que tenían en la sala principal. «Es lo más importante», dijo, señalando hacia una esquina de la sala donde había una figura de la Santa Muerte, de tamaño humano, rodeada de velas y flores marchitas. No entendía qué se refería con cuidar el altar, pero asentí de todos modos. No era religiosa, pero sabía que mucha gente tenía devoción por la Santa Muerte, y mientras no me pidieran participar, no me importaba. Comencé a trabajar al día siguiente. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera, con pasillos largos y oscuros que parecían no terminar nunca. Los muebles eran viejos, y había un olor constante a incienso mezclado con algo más que no lograba identificar, un olor agrio que se quedaba impregnado en la nariz. El altar de la Santa Muerte estaba cubierto con una tela roja, y alrededor de la figura había ofrendas, frutas, velas, cigarros y botellas de licor. Pero lo que más me inquietaba eran los frascos pequeños llenos de lo que parecía ser sangre. Estaban alineados cuidadosamente frente a la figura, y cada vez que los veía, sentía un escalofrío. Los señores eran extraños. La señora Marina pasaba casi todo el día en su cuarto, rezando o murmurando cosas que no podía entender, mientras que el señor Julián salía temprano y regresaba tarde, siempre con una expresión seria. No hablaban mucho conmigo, pero a veces los escuchaba hablar entre ellos en voz baja, susurrando cosas que me parecían extrañas, como si discutieran sobre algo que yo no debía saber. Todo parecía marchar bien, aunque el ambiente en la casa era pesado, como si algo invisible se moviera por los pasillos. Pero una noche, mientras limpiaba la sala, ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba arreglando el altar, cambiando las flores marchitas por otras frescas, cuando sentí que alguien me observaba. Me giré, pero no había nadie. Volví a mi tarea, pero la sensación no desaparecía. Entonces, vi algo que me heló la sangre, la figura de la Santa Muerte, que siempre tenía la cabeza inclinada hacia abajo, estaba mirando directamente hacia mí. Solté las flores y retrocedí, tropezándome con una silla. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no pude evitar salir corriendo de la sala. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, decidí no decir nada. Pensé que tal vez había movido la figura sin darme cuenta o que la luz había jugado con mi percepción. Pero mientras pasaban los días, comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. Por las noches, escuchaba ruidos provenientes de la sala, como pasos suaves y murmullos. Una vez, mientras preparaba la cena, vi que una de las velas del altar se encendía sola. Traté de convencerme de que era el viento, pero todas las ventanas estaban cerradas. Lo peor ocurrió una noche en la que los señores me pidieron que me quedara más tarde porque iban a tener una reunión importante. Me advirtieron que no saliera de mi cuarto bajo ninguna circunstancia, pero no me dieron explicaciones. Cerca de la medianoche, me despertaron unas voces. Al principio pensé que estaban hablando, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Era como un cántico, un murmullo bajo y rítmico que se repetía una y otra vez. Me acerqué a la puerta y abrí un poco para escuchar mejor. Las voces venían de la sala y el olor a incienso era tan fuerte que casi me mareó. Avancé por el pasillo, descalza, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la sala, me escondí detrás de una cortina y miré hacia el altar. Ahí estaban los señores, arrodillados frente a la Santa Muerte. Había velas encendidas por toda la sala y en el centro del altar había un pollo negro degollado, con la sangre escurriendo hacia un recipiente de barro. Pero lo que más me horrorizó fue que no estaban solos. Había otras personas, 6 o 7, todas vestidas de negro, con capuchas que cubrían sus rostros. Estaban en círculo, cantando algo que no entendía, mientras la señora Marina ofrecía la sangre del pollo a la figura de la Santa Muerte. Mi respiración se aceleró y tuve que taparme la boca para no gritar. Entonces, uno de ellos levantó la vista como si hubiera sentido mi presencia. No pude ver su rostro, pero sentí su mirada directamente sobre mí. Corrí hacia mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me quedé en un rincón, temblando. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, les dije a los señores que necesitaba ir al pueblo a comprar unas cosas. Salí de la casa y nunca regresé. No sé qué era lo que hacían exactamente, pero estoy segura de que no era algo bueno. A veces, en mis sueños, veo esa sala iluminada por las velas y escucho esos cánticos que parecen seguirme, incluso ahora. El cuadro de la familia. Mi nombre es Graciela, y esta es una historia que nunca le he contado a nadie, al menos no completamente. Me he guardado los detalles durante años, porque no quiero que me tachen de loca o que piensen que estoy inventando. Pero ahora siento que debo sacarlo de mi pecho, porque el recuerdo sigue persiguiéndome cada vez que cierro los ojos, cada vez que me encuentro sola en una habitación silenciosa. Esto ocurrió en 1954, cuando trabajaba como empleada doméstica en una casa antigua en Oaxaca. La familia que me contrató, los Vargas, era una familia acomodada. Estaban formados por el señor y la señora Vargas, sus tres hijos y la madre del señor, una mujer mayor que apenas salía de su habitación. La casa era grande, con techos altos, muebles de madera oscura y largos corredores que parecían no tener fin. Desde el primer momento en que crucé la puerta, sentí algo extraño, como si el aire fuera más denso que en otros lugares, como si algo invisible me estuviera vigilando. Una de las primeras cosas que noté fue el cuadro en el comedor. Era un retrato familiar enorme, colgado en la pared principal, justo encima de una larga mesa de madera. Mostraba a los Vargas en un estilo formal, casi rígido. El señor Vargas estaba sentado al centro, con su esposa de pie a su lado y los tres niños alrededor de ellos. La abuela estaba en una esquina, ligeramente apartada, con una expresión seria que parecía juzgar a cualquiera que se atreviera a mirarla. Desde el primer día, ese cuadro me puso incómoda. Había algo en la forma en que los ojos de los retratados parecían seguirte, especialmente los de la abuela. No importaba dónde me parara en la habitación, siempre sentía que su mirada estaba fija en mí, fría y penetrante. Al principio pensé que era solo mi imaginación. Después de todo, había escuchado historias de cómo algunos cuadros parecían mirar a las personas debido a la técnica del pintor. Pero esto era diferente. Mis días en la casa transcurrían entre limpiar, cocinar y atender a los niños. La señora Vargas era exigente pero educada, mientras que el señor Vargas apenas me dirigía la palabra. Sin embargo, no podía evitar sentirme observada constantemente, especialmente cuando pasaba por el comedor. Intentaba no mirar el cuadro, pero siempre terminaba echándole una rápida ojeada, y cada vez que lo hacía, los ojos de la abuela parecían más vivos, más reales. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, escuché un ruido en el comedor. Era un sonido suave, como un crujido de madera, seguido por lo que parecía ser un susurro. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. La habitación estaba vacía, pero el aire era frío, mucho más frío que en el resto de la casa. Miré hacia el cuadro, y por un instante, juraría que los ojos de la abuela parpadearon. Solté los platos que llevaba en las manos y el ruido atrajo a la señora Vargas, quien me miró con una mezcla de irritación y preocupación. Le conté lo que había visto, pero ella solo suspiró y dijo: «Ese cuadro ha estado en la familia por generaciones. Es normal que cause una impresión fuerte al principio. Ya te acostumbrarás». Pero no me acostumbré. De hecho, las cosas empeoraron. Cada noche, mientras limpiaba o me preparaba para dormir, escuchaba pasos suaves que venían del comedor. Al principio pensé que eran los niños, pero cuando revisaba, siempre encontraba la habitación vacía. A veces, sentía un escalofrío al pasar frente al cuadro, como si algo en él estuviera moviéndose, cambiando sutilmente. Pero lo peor ocurrió una tarde, mientras estaba sola en la casa. Había terminado de barrer el comedor y estaba de espaldas al cuadro cuando escuché un golpe fuerte. Me giré justo a tiempo para ver cómo el cuadro caía de la pared, chocando contra el suelo con un estruendo que resonó en toda la casa. Corrí hacia él, con el corazón en la garganta, y vi que el marco estaba destrozado y el vidrio que protegía el retrato estaba hecho añicos. Bueno, casi todos los cristales estaban rotos. La parte del vidrio que cubría a la abuela estaba intacta, como si algo la hubiera protegido. Su rostro, ahora visible sin el marco que lo rodeaba, parecía más vivo que nunca. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había notado antes y su expresión había cambiado ligeramente. Ya no era seria, ahora parecía estar sonriendo. Me aparté de golpe, con las manos temblando, y no pude evitar soltar un grito. Fue entonces cuando el señor Vargas entró corriendo al comedor. Se detuvo al ver el cuadro en el suelo y me miró con el rostro pálido. ¿Qué hiciste? Preguntó, con la voz temblorosa. Intenté explicarle que el cuadro se había caído solo, pero no parecía escucharme. En lugar de eso, recogió el retrato con cuidado, como si temiera romperlo aún más, y lo apoyó contra la pared. No vuelvas a tocarlo, dijo, aunque yo no había hecho nada. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la abuela en el cuadro, con esa sonrisa inquietante que parecía esconder algo. Los días siguientes, todo en la casa se sentía diferente. Los niños estaban más callados, y los señores Vargas parecían tensos, como si algo invisible los estuviera afectando. El cuadro fue devuelto a su lugar, aunque ahora tenía un marco nuevo y un vidrio intacto. Pero yo no podía mirarlo sin sentir un nudo en el estómago. Una noche, mientras me preparaba para irme a dormir, escuché un sonido que me hizo congelarme. Era una risa baja, casi un susurro, que venía del comedor. Pensé en ignorarlo, pero mi curiosidad pudo más. Salí de mi cuarto y caminé por el pasillo oscuro, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al comedor, la luz de la luna iluminaba el cuadro. Y entonces lo vi. La abuela no estaba en su lugar. La parte del cuadro donde debería estar su figura estaba vacía, como si hubiera salido del retrato. Miré a mi alrededor, aterrada, y fue entonces cuando la vi. Estaba parada al otro lado de la habitación, con su vestido negro y su sonrisa perturbadora. Sus ojos eran vacíos, pero sabía que me estaba mirando. No recuerdo cómo salí de la casa esa noche. Solo sé que corrí lo más rápido que pude y nunca volví. Desde entonces, no puedo estar cerca de retratos o cuadros antiguos. Y cada vez que veo una figura en la penumbra, temo que sea ella, la abuela, regresando para terminar lo que empezó. El llanto en la azotea. Mi nombre es Marta, y aunque nunca he sido supersticiosa, lo que viví trabajando en una casa en Yucatán hace unos años es algo que nunca podré olvidar. Por mucho tiempo me dije a mí misma que todo fue producto de mi imaginación, de mi cansancio, pero en el fondo sé que lo que sucedió en esa casa fue real. Lo siento cada vez que cierro los ojos, cuando la oscuridad de la noche me envuelve y el silencio se rompe con recuerdos que preferiría no tener. Era el año 2009 cuando conseguí el trabajo. Había llegado al pueblo unos meses antes, buscando una nueva oportunidad para salir adelante. Encontré el empleo gracias a una conocida que sabía que la familia que vivía en esa casa estaba buscando a alguien para limpiar, cocinar y ayudar con el mantenimiento general. La señora de la casa, doña Aurora, me entrevistó en persona. Era una mujer mayor, con el cabello perfectamente recogido en un chongo y un rostro que parecía siempre estar serio, casi como una máscara. Vivía con su hijo menor, Emilio, un hombre de unos 30 años que apenas hablaba. La casa era grande, pero vieja. Desde el primer día que entré, tuve la sensación de que el tiempo ahí pasaba de una manera diferente. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos de rostros que no reconocía, y en el aire siempre había un olor extraño, como a humedad mezclada con algo más que no podía identificar. Mis tareas eran simples, pero la señora Aurora era estricta. Me pedía que dejara todo impecable antes de irme, y siempre insistía en que jamás subiera a la azotea. No hay nada para ti ahí arriba, me dijo con un tono que no dejaba lugar a preguntas. En ese momento no entendí por qué tanta insistencia, pero acepté la regla sin más. Durante los primeros días, todo parecía normal. La casa era silenciosa, demasiado para mi gusto, pero cumplía con mi trabajo sin problemas. Sin embargo, por las noches, cuando la señora Aurora y Emilio ya estaban en sus habitaciones, comenzaba a escuchar algo. Al principio pensé que era el viento, un sonido bajo y melancólico que parecía filtrarse por las ventanas. Pero pronto me di cuenta de que no era eso. Era un llanto. La primera vez que lo escuché fue una noche que me quedé hasta tarde limpiando la cocina. Eran cerca de las 10 cuando oí lo que parecía ser una mujer llorando. Era un llanto suave, pero lleno de tristeza, y provenía de la azotea. Me detuve y escuché con más atención, tratando de entender si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido seguía ahí, constante, como si alguien estuviera sentado justo encima de mí, llorando sin consuelo. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Apagué las luces de la cocina, tomé una linterna y subí las escaleras que llevaban a la azotea. La puerta que daba al techo estaba cerrada con llave, pero no había cerrojo. La abrí lentamente, sintiendo un aire frío que me golpeó de inmediato. La azotea estaba vacía. Caminé unos pasos, apuntando la linterna hacia las esquinas, pero no había nadie. El llanto había cesado en cuanto abrí la puerta, como si la persona que estaba ahí se hubiera esfumado. A pesar de no encontrar nada, no pude evitar sentirme observada, como si alguien me estuviera viendo desde las sombras. Bajé rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza, y decidí no volver a subir. Le mencioné lo ocurrido a la señora Aurora al día siguiente, pero su reacción me sorprendió. Me miró con una mezcla de enojo y algo más que no pude identificar, algo que parecía ser miedo. Te dije que no subieras a la azotea, Marta. No lo hagas nunca más, dijo con firmeza, y luego cambió de tema rápidamente, como si no quisiera hablar del asunto. Desde entonces, traté de ignorar los ruidos. Pero el llanto no paraba. Cada noche, a la misma hora, comenzaba de nuevo. A veces era suave, casi imperceptible, y otras era más fuerte, como si la mujer estuviera justo al otro lado de las paredes. Un día, mientras limpiaba el patio trasero, encontré algo que me inquietó aún más. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo por ahí. Las huellas eran pequeñas, más pequeñas que las de un adulto, y estaban desordenadas, como si la persona hubiera estado corriendo. Lo extraño es que la casa estaba cerrada y no había manera de que alguien pudiera entrar sin que yo lo notara. Le conté a Emilio lo que había visto, pero él simplemente me miró en silencio y no dijo nada. Parecía querer decir algo, pero al final solo se levantó y se fue. Fue entonces cuando supe que ellos sabían algo que no me estaban contando. Una noche, el llanto fue diferente. Era más fuerte, más desesperado, como si la mujer estuviera gritando en lugar de llorar. Decidí que no podía ignorarlo más. Tomé la linterna y subí de nuevo a la azotea, a pesar de las advertencias. Cuando abrí la puerta, el aire era más frío que nunca y el llanto cesó de inmediato. Pero esta vez no estaba sola. En el centro de la azotea había una figura de pie. Era una mujer, con un vestido blanco desgastado y el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, como si no se hubiera dado cuenta de mi presencia. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizada, sin saber qué hacer. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, lentamente, la mujer giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. Un vacío que parecía absorber toda la luz de la linterna, dejándome en una oscuridad aún más profunda. No recuerdo cómo bajé de la azotea ni cómo llegué a mi cuarto. Lo siguiente que supe fue que estaba empacando mis cosas y saliendo de esa casa sin mirar atrás. No me importó cobrar lo que me debían ni explicarles por qué me iba. solo quería alejarme de ese lugar. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en casas ajenas. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé que lo que vi en esa azotea era real. Porque todavía, en mis sueños, puedo escuchar ese llanto, llamándome desde algún lugar lejano, como si no hubiera terminado conmigo. La muñeca de la niña. Mi nombre es Ana, y todavía hay noches en las que no puedo dormir por culpa de lo que viví cuando trabajaba como empleada doméstica en una casa antigua de Puebla. Han pasado muchos años, pero el recuerdo sigue tan fresco que a veces siento que todo podría volver a suceder. Todo comenzó en el año 2003, cuando tomé el empleo para una familia acomodada que vivía en el centro histórico. La casa era de esas que parecen haber sido construidas en otro siglo, techos altos, puertas pesadas de madera, pasillos largos que siempre estaban en penumbra. La familia estaba formada por el señor Gustavo, su esposa, la señora Beatriz, y sus dos hijas, Sofía, de 7 años, y Valeria, de apenas 4. Desde el principio, me llamó la atención que la pequeña Valeria siempre llevaba consigo una muñeca de porcelana. Era una muñeca antigua, con un vestido blanco de encajes y una cabellera rubia que parecía demasiado real. Valeria la abrazaba constantemente y la llevaba a todas partes, incluso a la mesa durante las comidas. Si alguien intentaba quitársela, lloraba y gritaba como si le estuvieran arrebatando algo más que un juguete. Al principio, no le di mucha importancia. Los niños suelen encariñarse con cosas extrañas y pensé que era normal. Pero pronto comencé a notar cosas que me inquietaron. A veces, mientras limpiaba la sala o la cocina, podía sentir la mirada de la muñeca, como si estuviera observándome desde el regazo de Valeria. Era absurdo, lo sé, pero esa sensación era tan intensa que a menudo tenía que apartar la vista para no quedarme paralizada. Una noche, cerca de las 10, la señora Beatriz me pidió que subiera al cuarto de Valeria para recoger unos juguetes que la niña había dejado tirados. Cuando entré, el cuarto estaba oscuro, con apenas un rayo de luz entrando por la ventana. Encendí la lámpara de la mesita de noche y comencé a recoger las cosas del suelo. La muñeca estaba sentada sobre la cama, apoyada contra la almohada, con su cabeza inclinada hacia un lado. Mientras recogía los juguetes, sentí una presencia extraña, como si alguien estuviera mirándome fijamente. Levanté la vista hacia la muñeca y, lo juro, vi cómo movía los ojos hacia mí. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacer que soltara los juguetes y retrocediera. Me quedé paralizada, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero el cuarto se sentía más frío de lo normal y el aire era pesado, como si algo estuviera allí conmigo. Apagué la lámpara y salí corriendo del cuarto, dejando los juguetes tirados. Esa noche apenas pude dormir. Intenté convencerme de que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada, pero algo en el fondo me decía que no era así. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la sala, Valeria se acercó a mí con la muñeca en brazos. Me miró fijamente con sus grandes ojos oscuros y dijo algo que me heló la sangre. Mi muñeca me dijo que estabas en mi cuarto anoche. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Valeria nunca me había hablado directamente antes, y su tono era tan serio que me dejó sin palabras. Dijo que le susurraste al oído mientras dormía, continuó, acariciando el cabello de la muñeca con una ternura inquietante. Negué rápidamente, intentando mantener la calma. Claro que no, Valeria. Solo recogí tus juguetes y salí. Pero la niña no pareció convencida. Se dio la vuelta y salió de la sala, tarareando una melodía que nunca antes había escuchado, mientras abrazaba a la muñeca contra su pecho. Esa noche, me encerré en mi cuarto y traté de no pensar en lo que había sucedido. Pero, cerca de la medianoche, me despertó un ruido. Era un susurro, suave pero claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me levanté y abrí la puerta con cuidado, mirando hacia el pasillo. No había nadie, pero los susurros continuaban. venían del cuarto de Valeria. Avancé lentamente por el pasillo, tratando de no hacer ruido. La puerta del cuarto de Valeria estaba entreabierta y la luz de la lámpara se filtraba por la rendija. Me asomé y vi algo que me dejó helada. Valeria estaba sentada en el suelo, frente a la muñeca, que estaba apoyada contra la pared. La niña hablaba en voz baja, pero no podía entender lo que decía. Era como si estuviera hablando en otro idioma, algo gutural y extraño que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Pero lo más aterrador fue que, entre susurros, juraría que escuché una segunda voz, más aguda, que parecía responderle. Retrocedí lentamente y volví a mi cuarto, cerrando la puerta con llave. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, decidí hablar con la señora Beatriz. Le conté lo que había visto y escuchado, tratando de no sonar como una loca, pero su reacción me dejó desconcertada. En lugar de preocuparse, me miró con una mezcla de irritación y desprecio. «Valeria tiene una imaginación muy activa», dijo, como si eso explicara todo. Luego, añadió, «y no quiero que vuelvas a hablar de esto. Haz tu trabajo y no te metas en cosas que no te incumben». Desde ese día, evitaba entrar al cuarto de Valeria a toda costa. Pero la casa no me dejaba en paz. Por las noches, escuchaba pasos en el pasillo, aunque todos estuvieran dormidos. A veces, sentía que alguien estaba parado detrás de mí mientras limpiaba, pero al girarme, no había nadie. La gota que derramó el vaso ocurrió una noche, unas semanas después. Me desperté de golpe, con la sensación de que alguien me estaba observando. Cuando abrí los ojos, vi algo que jamás olvidaré. La muñeca estaba sentada en una silla, en el rincón de mi cuarto. No sé cómo llegó ahí. La última vez que la había visto, estaba en el cuarto de Valeria. Pero ahora estaba ahí, con su vestido blanco impecable y sus ojos brillando en la penumbra, mirándome fijamente. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, sin mirar atrás. No me detuve hasta estar fuera de la casa, bajo la fría luz de la madrugada. Nunca regresé. Desde entonces, he intentado olvidar lo que pasó en esa casa, pero no puedo. Cada vez que veo una muñeca de porcelana, siento que esos ojos me están observando, como si supieran lo que vi, lo que escuché. Y a veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho esos susurros. La gente del sótano. Mi nombre es Marta, y lo que voy a contarles es algo que todavía me cuesta admitir, incluso a mí misma. Hay noches en las que me despierto sudando frío, con la sensación de que algo o alguien me está observando desde un rincón oscuro de mi habitación. Esto ocurrió hace más de 15 años, en 2007, cuando trabajé para una familia en un pequeño pueblo del Estado de México. En ese entonces, no tenía muchas opciones. Mi situación económica era crítica y tenía que aceptar cualquier trabajo que me ofrecieran. Jamás pensé que esa necesidad me llevaría a enfrentar algo tan perturbador, algo que, hasta el día de hoy, me sigue atormentando. Todo empezó cuando vi un anuncio en el periódico. Buscaban una empleada doméstica para una casa grande a las afueras del pueblo. Decía que el trabajo incluía alojamiento y comida, lo que me pareció perfecto, ya que no tenía familia cercana ni mucho que perder. Llamé al número del anuncio y una mujer contestó rápidamente. Su voz era suave, amable, pero con un tono firme que me dio la impresión de que no aceptaría respuestas vagas. Me citó para una entrevista al día siguiente y me dio la dirección de la casa. Cuando llegué, la casa me impresionó de inmediato. Era enorme, con muros altos de piedra y un portón negro que se alzaba como una barrera impenetrable. Tocó el timbre y me abrió la misma mujer que me había atendido por teléfono. Era la señora Clara, de unos 50 años, alta y delgada, con el cabello perfectamente recogido en un moño. Me invitó a pasar y, mientras caminábamos hacia la sala, no pude evitar notar que la casa estaba impecablemente limpia, pero había algo extraño en el aire, un olor tenue y metálico que no podía identificar. El señor de la casa, don Ernesto, estaba sentado en un sillón cuando entramos. Era un hombre corpulento, con ojos oscuros y profundos que me miraron con intensidad. Me explicó las tareas: limpiar la casa, preparar la comida y, lo más importante, nunca bajar al sótano. Dijo que era un área privada y que bajo ninguna circunstancia debía entrar ahí. En ese momento, no pensé mucho en ello. Muchas familias tienen lugares privados en sus casas y no era mi intención meterme en problemas. Acepté el trabajo de inmediato. Al principio, todo parecía normal. Las tareas eran pesadas, pero manejables, y la señora Clara siempre me daba instrucciones claras. Sin embargo, había algo en la casa que me hacía sentir incómoda. Los pasillos eran largos y oscuros, incluso durante el día, y siempre tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Pero lo que más me inquietaba era el sótano. La puerta estaba al final de un pasillo en la planta baja, y cada vez que pasaba frente a ella, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. A veces, cuando estaba sola, juraría que escuchaba sonidos provenientes de ahí abajo, un golpeteo suave, como si alguien estuviera moviendo cosas, o incluso murmullos que eran apenas audibles, pero lo suficientemente claros como para erizarme la piel. Una noche, mientras limpiaba la cocina, escuché un ruido fuerte que venía del sótano. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me detuve, tratando de escuchar mejor, pero el sonido no se repitió. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más que mi miedo. Caminé hacia la puerta del sótano y me detuve frente a ella. El olor metálico que había notado el primer día era más fuerte allí y el aire parecía más frío. Me incliné para escuchar, pero no oí nada. A la mañana siguiente, le mencioné el ruido a la señora Clara. Su respuesta fue cortante: el sótano no es asunto tuyo, Marta. Dedícate a tus tareas y no te preocupes por lo que escuches. Su tono me hizo sentir incómoda, pero no insistí. Decidí mantenerme alejada del sótano y enfocarme en mi trabajo. Sin embargo, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Cada noche, los ruidos en el sótano se hacían más intensos: golpes, arrastres, incluso lo que parecía un débil gemido. Una vez, mientras limpiaba el pasillo de la planta baja, noté que había marcas de raspaduras en la puerta del sótano, como si alguien hubiera intentado abrirla desde dentro. Pero lo peor ocurrió unas semanas después. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche, y estaba en mi cuarto preparándome para dormir cuando escuché voces. No eran los murmullos suaves que había oído antes. Estas voces eran claras y venían del sótano. Apagué la luz y salí al pasillo, intentando no hacer ruido. La casa estaba en completo silencio, pero las voces continuaban, un murmullo bajo y constante que parecía ser una especie de canto. No podía contener mi curiosidad. Caminé hacia el sótano, deteniéndome frente a la puerta. Las voces eran más claras ahora, y pude distinguir algo que me heló la sangre. No eran solo voces, eran gritos, suaves pero desgarradores, como si alguien estuviera suplicando. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la perilla. La puerta estaba cerrada con llave, pero podía ver una pequeña rendija en la parte inferior. Me agaché para mirar y vi algo que nunca olvidaré. Había personas ahí abajo. Estaban atadas, sentadas en el suelo en un círculo, con las manos y los pies encadenados. Había velas encendidas alrededor de ellos, y en el centro del círculo, una figura encapuchada sostenía un cuchillo. No pude distinguir su rostro, pero supe de inmediato que era don Ernesto. Me levanté de golpe, aterrada, y corrí hacia mi cuarto. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, temblando, preguntándome qué debía hacer. Si llamaba a la policía, ¿me creerían? ¿Y si la familia se daba cuenta de que sabía demasiado? Al día siguiente, fingí que todo estaba normal. Hice mis tareas como de costumbre, pero no dejaba de pensar en lo que había visto. Por la tarde, mientras limpiaba el comedor, la señora Clara entró y me miró fijamente. «Marta, ¿hay algo que quieras decirme?» preguntó, con un tono que me hizo sentir como si estuviera en un interrogatorio. Negué rápidamente, tratando de no mostrar miedo. «No, señora. Todo está bien». Ella me observó por un momento más antes de asentir y salir de la habitación. Pero su mirada me dejó claro que sabía que yo había visto algo. Esa misma noche, decidí escapar. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos, empacando lo poco que tenía y saliendo por la puerta trasera. Corrí por el terreno hasta llegar a la carretera y caminé durante horas hasta encontrar un lugar donde pudiera tomar un autobús. Nunca volví a esa casa y nunca supe qué les pasó a las personas que vi en el sótano. Pero aún sueño con ellos, con sus gritos, con las velas y con esa figura encapuchada que me miraba desde la penumbra. Y cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, me pregunto si algún día vendrán por mí. La habitación prohibida. Mi nombre es Rosa, y lo que estoy a punto de contar es algo que aún no puedo comprender del todo. Han pasado más de 10 años, pero cada vez que cierro los ojos, recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer. Todo comenzó en el año 2010, cuando acepté un trabajo como empleada doméstica para una familia en Monterrey. Yo tenía 27 años y había llegado a la ciudad desde un pequeño pueblo buscando oportunidades. Las cosas no iban bien y no podía darme el lujo de ser exigente. El trabajo parecía sencillo: limpiar la casa, cocinar, hacer las compras y asegurarme de que todo estuviera en orden. La familia que me contrató era amable, aunque reservada. La señora Teresa, quien me entrevistó, era una mujer de unos 50 años, siempre impecablemente arreglada, pero con una mirada seria que rara vez mostraba emoción. Su esposo, el señor Eduardo, era un hombre callado que apenas me dirigió la palabra en las pocas ocasiones que lo vi. La casa era enorme, una mansión de dos pisos con pisos de mármol y pasillos largos que se sentían más fríos de lo normal. Desde el primer día, la señora Teresa me explicó las reglas con una voz calmada, pero firme. «Rosa, hay una habitación al final del pasillo en el segundo piso. Nunca debes entrar ahí. Ni para limpiar, ni por curiosidad. Esa puerta siempre debe permanecer cerrada». «¿Entendido?», asentí, aunque me sorprendió la advertencia. No quise preguntar más, pero la idea de una habitación prohibida quedó grabada en mi mente. ¿Por qué no debía entrar? ¿Qué había ahí? Intenté no darle importancia, pero cada vez que pasaba por el pasillo y veía la puerta cerrada, sentía un nudo en el estómago. Las primeras semanas fueron tranquilas. Hacía mi trabajo sin problemas y la familia parecía satisfecha conmigo. Pero había algo en la casa que no se sentía bien. A veces, mientras limpiaba, tenía la sensación de que alguien me observaba. Podía estar sola en la cocina o en la sala y de repente sentía un escalofrío que recorría mi espalda. Miraba a mi alrededor, pero nunca había nadie. Una noche, mientras terminaba de limpiar el comedor, escuché un ruido extraño. Era un sollozo, suave pero constante, como si alguien estuviera llorando. Me quedé quieta, tratando de identificar de dónde venía, y pronto me di cuenta de que el sonido provenía del segundo piso. Subí las escaleras con cuidado, y mientras avanzaba por el pasillo, el llanto se hizo más claro. Venía de la habitación prohibida. Me detuve frente a la puerta, dudando. Recordé la advertencia de la señora Teresa, pero algo en mí, tal vez la curiosidad, o tal vez el deseo de ayudar a quienquiera que estuviera llorando, me empujó a girar la perilla. La puerta se abrió lentamente, y lo que vi al otro lado me dejó helada. La habitación estaba vacía. No había muebles, ni cortinas, ni nada que indicara que alguien había estado ahí. Solo había un frío intenso, un aire pesado que me hizo difícil respirar. Pero antes de que pudiera retroceder, algo cruzó frente a mí. Era una sombra, oscura y alta, que se movió tan rápido que apenas alcancé a distinguirla. No tenía forma definida, pero sentí su presencia como si estuviera viva, como si me estuviera observando. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia mi cuarto, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cama, temblando, recordando esa sombra y el frío que había sentido en esa habitación. Al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, noté que la puerta de la habitación estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. Me acerqué lentamente, pero antes de que pudiera asomarme, escuché una voz. Era un susurro, bajo y gutural, que decía mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y sin pensarlo dos veces, bajé corriendo las escaleras. Fui directamente con la señora Teresa y le dije que no podía seguir trabajando allí. Ella no pareció sorprendida. Solo me miró con esa expresión seria que siempre tenía y dijo, «Está bien, Rosa. Gracias por tu trabajo». No me hizo preguntas, ni intentó detenerme. Solo me pagó lo que me debía y me despidió con un leve asentimiento. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que vi y escuché en esa casa, pero no puedo. A veces, en mis sueños, vuelvo a estar frente a esa puerta. La abro, y siempre veo la misma sombra, observándome desde la oscuridad. Sé que no debería haber entrado a esa habitación, pero una parte de mí siente que lo que estaba ahí dentro me sigue, como si nunca hubiera salido realmente de esa casa. Los pasos en el techo. Mi nombre es Lucía, y lo que voy a contarles ocurrió en 2018, cuando trabajaba como empleada doméstica en una casa en Guanajuato. Nunca fui una persona miedosa ni de esas que creen en fantasmas o cosas sobrenaturales, pero lo que viví en esa casa cambió todo. Hasta el día de hoy, sigo sin poder explicarlo, y hay noches en las que me despierto sobresaltada, con el corazón latiéndome con fuerza, como si estuviera otra vez ahí. La casa era grande, una construcción vieja pero bien cuidada, con techos altos y muros de piedra que parecían haber estado ahí durante siglos. La familia que me contrató era pequeña, el señor Martín, un hombre de unos 50 años que siempre parecía distraído, y su esposa, la señora Carmen, una mujer amable pero reservada. No tenían hijos, al menos no vivían con ellos, y las únicas personas que iban a la casa de vez en cuando eran amigos o familiares lejanos. Me habían contratado para limpiar, cocinar y mantener el lugar en orden. Era un trabajo sencillo, aunque solitario. La casa estaba rodeada por un amplio terreno con árboles y un patio trasero de concreto que daba la sensación de estar en medio de la nada. No había vecinos cercanos, y por las noches todo quedaba sumido en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el sonido ocasional de los grillos. Fue en mi segunda semana de trabajo cuando comencé a escuchar los pasos. Eran cerca de las 11 de la noche, y yo ya estaba en mi cuarto, que estaba en una pequeña construcción separada de la casa principal. Estaba acostada, a punto de quedarme dormida, cuando escuché algo. Al principio pensé que era un animal, tal vez un gato o un ave nocturna, pero pronto me di cuenta de que eran pasos, firmes y lentos, como si alguien estuviera caminando por el techo de la casa principal. Me quedé escuchando, esperando que se detuvieran, pero continuaron durante varios minutos, y luego se detuvieron abruptamente, como si quien fuera que estuviera ahí se hubiera desvanecido. A la mañana siguiente, le mencioné lo ocurrido a la señora Carmen. Ella me escuchó en silencio y luego dijo algo que me pareció extraño. Es una casa vieja. Los ruidos son normales. No te preocupes. Intenté no pensar mucho en ello, pero esa misma noche, los pasos volvieron. Esta vez fueron más rápidos, como si alguien estuviera corriendo por el techo. Salí de mi cuarto con una linterna y miré hacia la casa principal, pero no vi nada. Subí la vista hacia el techo, pero estaba completamente oscuro. El sonido cesó de repente, y me quedé ahí parada, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Los pasos se volvieron una constante. Cada noche, sin falta, podía escucharlos. Siempre empezaban cerca de las 11 y continuaban por unos minutos antes de detenerse. Intenté buscar explicaciones lógicas. Pensé que tal vez eran ramas de los árboles golpeando el techo o algún animal que se colaba por ahí, pero algo no encajaba. Los pasos eran demasiado rítmicos, demasiado humanos. Una tarde, mientras limpiaba el patio trasero, descubrí algo que me dejó helada. Estaba barriendo cuando noté unas marcas en el concreto, justo en una esquina donde se acumulaba algo de polvo. Me agaché para verlas mejor y me di cuenta de que eran huellas, pequeñas, como de un niño descalzo. Me levanté de golpe y miré a mi alrededor. No había nadie, y el patio estaba cercado por un muro alto que hacía casi imposible que alguien pudiera entrar sin que yo lo notara. Toqué las huellas, esperando que fueran de días anteriores, pero el polvo alrededor estaba fresco, como si alguien hubiera caminado por ahí esa misma mañana. Cuando le conté lo de las huellas al señor Martín, su reacción me inquietó aún más. Me miró con una expresión que no supe interpretar, una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. Pero no dijo nada, solo me dio una sonrisa forzada y cambió de tema rápidamente. A partir de ese día, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Los pasos en el techo se hicieron más frecuentes y a veces podía escuchar pequeños golpes en las ventanas de la casa principal. Una noche, mientras terminaba de limpiar la cocina, escuché un susurro, como una risa baja y suave, proveniente del patio trasero. Corrí hacia la ventana con la esperanza de encontrar una explicación, pero no había nadie. Lo peor ocurrió una noche de tormenta. La lluvia caía con fuerza y el viento hacía que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas. Estaba en mi cuarto, tratando de ignorar los pasos que, a pesar de la tormenta, seguían resonando en el techo de la casa. De repente, escuché un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Salí corriendo hacia la casa principal, convencida de que algo había pasado. Cuando llegué al patio trasero, vi algo que todavía me quita el sueño. En el centro del patio, bajo la lluvia, estaba una figura pequeña, encorvada, como un niño agachado. No podía ver su rostro, pero su silueta estaba completamente quieta, como si supiera que la estaba observando. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Entonces, lentamente, la figura levantó la cabeza y me miró. Sus ojos brillaban con un destello extraño, como si reflejaran la poca luz que había. Y luego, sin hacer ruido, se levantó y corrió hacia el muro, desapareciendo en la oscuridad. Al día siguiente, le conté todo a la señora Carmen. Esta vez no trató de tranquilizarme ni de buscar una explicación lógica. Simplemente me miró con el rostro pálido y me dijo, «Tal vez sea mejor que busques otro trabajo». Renuncié ese mismo día. Hasta ahora, no sé qué fue lo que vi en esa casa. A veces pienso que tal vez era un niño perdido o alguien que jugaba una broma, pero en el fondo sé que no era eso. Esos pasos, esas huellas, esa figura, no eran normales. Y todavía, en mis sueños, escucho esos pasos, lentos y constantes, como si todavía estuvieran buscándome. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.